De Pablo Basel, investigador de las torturas a nuestros soldados de Malvinas, ex director de Derechos Humanos del Consejo Nacional de la Magistratura, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y especialista en cuestión de Malvinas y Derechos Humanos.
Bueno, buenos días, el gusto es mío. Feliz de estar en contacto con Libres a través de su amplia audiencia. Sí, sí, voy a estar en General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Ajá. La semana próxima estaré dando una charla similar para el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires sobre el mismo tema. Uh-huh. Pensamos que hay muchos aspectos para trabajar el tema Malvinas, ¿no? Uno puede trabajar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico y los derechos argentinos sobre las islas, uno puede trabajar aspectos bélicos, uno puede trabajar un montón de temas. Nosotros lo que creemos es que Malvinas la podemos trabajar a partir de un hilo conductor que es los tratados de derechos humanos o los derechos humanos que reconoce la Constitución Nacional. Y empezamos a partir de esta investigación que hicimos en Corrientes sobre las torturas a los soldados y que ha tenido como víctimas a muchos libreños, por ejemplo, porque analizar las torturas era analizar lo que pasó al resto de los argentinos en el continente con la dictadura militar y que no fue una excepción que esas prácticas fueron llevadas a las islas por los mismos que en Campo de Mayo, en la ESMA y en otros tantos lugares cometían tropelías y atentados a la dignidad humana. Pero después fuimos evolucionando hasta decir, bueno, ¿cómo más podemos mirar Malvinas de la óptica de derechos humanos? Y empezamos a mirar el derecho a la verdad, el derecho a la identidad y el derecho al duelo que tienen los familiares de aquellos caídos que están en el cementerio de Darwin. Por eso acompañamos el amparo que realizó algunos familiares del Chaco y el Centro de Combatientes de La Plata para pedir por vía amparo que Argentina tramitara ante la Cruz Roja un convenio con Gran Bretaña, que afortunadamente este gobierno lo logró, trámite que empezó en el 2011 y terminó en el 2016, y que todos los días nos va dando respuestas positivas. Por ejemplo, en el día de hoy se acaba de anunciar la identificación de otro soldado correntino, es el número 111, y esto de 122 posibles, lo que da un resultado en términos de genética forense extraordinario. Pero esto está mirado de la historia argentina y de la historia de los derechos humanos. El derecho al duelo es un derecho que surge a partir de la existencia de desaparecidos. El derecho a la verdad es el que surge a partir de que es necesario que la sociedad sepa qué es lo que pasó con todas las víctimas de la dictadura. Y el derecho a la identidad es nada menos que el que las abuelas de Plaza de Mayo impulsan para obtener la identidad de sus nietos, y que nosotros creemos que los caídos en Darwin, están enterrados en Darwin, no fueron ahí ellos yacen bajo una placa que dice soldado argentino solo conocido por Dios. Uh-huh. Y nosotros estamos seguros y convencidos que cuando fueron a Malvinas fueron conocidos por alguien más que por Dios. Fueron con un nombre, con una historia, con una familia, con un amor, fueron con su identidad de correntinos o de porteños o de salteños, y que eso merece ser destacado, incluso hasta por aspectos religiosos, porque hay allí soldados judíos que hoy yacen bajo una cruz cristiana, o soldados com que tienen una cultura distinta a la cristiana, que también yacen bajo una cruz cristiana. Entonces me parece que lo mínimo que homenaje que uno puede hacer es reconocerle su identidad. Cuento, siempre me emociona el caso de uno de los primeros soldados identificados, que como únicas pertenencias tenían su ropa, porque este proceso de identificación no solo identifica, sino que restituye a la familia objetos íntimos, tenía, por ejemplo, su carnet de independiente, de socio independiente de Avellaneda, tenía recortes, de como serían algo así como hoy podrían ser un calcos de independiente campeón de América, ¿no? Entonces, qué fuerte que es la identidad para una persona. Entonces, eso fue aceptado, fue reconocido primero por la justicia, después por el Estado Nacional, después por la Cruz Roja, después por Gran Bretaña, y así después continuamos evolucionando cómo mirar Malvinas desde la óptica de derechos humanos, y nos dimos cuenta que hay una enorme amenaza a la paz con la base militar inglesa en Malvinas, ¿no? Malvinas es hoy el territorio militarizado más grande del mundo. Es el único lugar donde hay más población militar que civil. Allí hay submarinos nucleares que violan el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que constituye a América Latina en una zona de paz, con todo el riesgo ambiental. Y si decimos riesgo ambiental, tenemos que saber que Malvinas o Gran Bretaña financia la ocupación con licencias de pesca que depredan nuestro mar argentino. Y esto es trabajo para los argentinos, es alimento para las generaciones futuras de Argentina. Fíjese que cuando uno, los que vivimos al norte, cuando hablamos del mar, en general pensamos que en el mar solo en términos turísticos, ¿no? Ustedes la cercanía con las playas de Brasil o el resto de los argentinos con las playas de la costa atlántica argentina, pero el mar es trabajo, miles de trabajo, posibilidad de producir barcos pesqueros, redes, alimentos. Es trabajo para miles de argentinos. Siempre recuerdo un dato que a mí me dio hace como 15 años, quien entonces era intendente de Empedrado. Me dijo que Empedrado tenía una ciudad de 16.500 habitantes y que tenía 2.500 empedradeños en el mar, pescando en los barcos calamareros y otros en el mar argentino, ¿no? Es decir, el 15% de la población de Empedrado está en el mar. Esto es un dato impactante, porque no estoy hablando del 15% de la población económicamente activa, sino estoy hablando de la población total. También pensamos que uno puede mirar Malvinas desde lo que significa el derecho a la energía, derecho fundamental. Imagínense cuántas cosas funcionan hoy sin energía y cuán dura sería la vida hoy sin energía, y con las cuencas petroleras que allí están y que Gran Bretaña se prepara para explotar. También pensamos en Malvinas en términos de que es la puerta a la Antártida. Y la Antártida no es solamente hielo, es la reserva de agua dulce más grande del mundo, y hoy ya es una fuente de explotación de recursos médicos. Hay más de 200 patentes medicinales obtenidas a partir de investigaciones en la Antártida, ¿no? Entonces, uno puede, insisto, mirar desde muchos puntos, pero nosotros decimos que hay una mirada que pensamos para un país posible, que es un país respetuoso de los derechos humanos, tan respetuoso que ha incorporado a su constitución todos los tratados de derechos humanos, que surge de su dura historia de violación, surge de su dura historia de pasados trágicos, en términos fratricidas incluso, y pensamos que podemos mirar la Argentina desde un país que se sueña respetuoso de los derechos humanos, y por eso también pensamos a Malvinas, que es parte indisoluble y fundamental de la Argentina en términos de derechos humanos: paz, trabajo, desarrollo, identidad, verdad, justicia, derecho a la autodeterminación, derecho a la soberanía, derecho a vivir libre de presiones de naciones o potencias extranjeras. Bueno, esto es lo que decimos en cada una de estas charlas, lo mostramos con datos, con cifras, con planos, con números, con algunos con datos oficiales, como por ejemplo datos oficiales ingleses, como son por ejemplo el informe de toneladas de pescado capturados año a año en la cuenca de Malvinas, dados por la propia Oficina de Pesca de Gran Bretaña. Entonces eso lo dimensionamos en términos económicos y sorprende ver el tamaño monumental de la depredación que los piratas están haciendo en nuestro Atlántico Sur, ¿no? Entonces, todo eso es lo que mostramos, todo eso es lo que tratamos de presentar a las nuevas generaciones y a los nuevos dirigentes, porque Malvinas, lamentablemente, hoy está, salvo honradas excepciones, ausente del debate político, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es posible que una parte tan importante de la geografía argentina, porque en términos de no solo de Malvinas, los 17.000 kilómetros cuadrados, sino todo el área de exclusión británica, está en el corazón del Atlántico Sur y con graves perjuicios para nuestra soberanía, para nuestra economía, para nuestra paz, y eso es lo que pensamos mostrar a generaciones de nuevos argentinos y de nuevos dirigentes, ¿no? Pensando también que nadie puede amar lo que no conoce, nadie puede querer lo que no conoce, y por eso es fundamental que nos enamoremos de Malvinas como estamos enamorados de la Argentina, ¿no? De toda la Argentina, de toda su geografía, de toda su historia, de toda su cultura, y es fundamental que Malvinas forme parte de nuestra agenda cotidiana en la decisión de hombres públicos, de periodistas, de políticos, de legisladores, y la única posibilidad de hacer eso es difundiendo, militando la causa Malvinas, visitando distintos lugares, escuelas, colegios, periodistas como usted interesados en esto, que yo estoy muy agradecido y destaco su preocupación por este tema, así que eso es lo que estamos haciendo.
La militarización de Malvinas, excesiva, por cierto, como usted bien lo remarcó, para muchos tiene alguna relación con el hundimiento del submarino Ara San Juan. ¿Usted piensa lo mismo?
No, mire, no voy a opinar de ese tema porque no conozco en profundidad. No están en curso las investigaciones. Cuando esto sea público, me instalaré en Caleta Olivia y trataré de mirar el expediente bien, con todas las fotos, las pruebas, miraré los informes técnicos. Por el momento, no voy a arriesgar una opinión por esto, por estricto apego a la verdad y por honestidad intelectual. Uh-huh. Es una posibilidad, por cierto, mucha gente lo ha dicho, pero no tengo opinión al respecto. Sí creo que es una tragedia en principio humana, 44 jóvenes argentinos que estaban trabajando para el país perdieron la vida, y por supuesto también es una tragedia económica, es una tragedia en términos de defensa de la soberanía, que bueno, que habrá que ocuparse de esa, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas, Basel, usted va a estar aquí en Paso de los Libres el próximo 24 de marzo brindando una charla que seguramente va a convocar a mucha gente.
Voy a estar pronto en Paso de los Libres, no recuerdo exactamente la fecha, siempre voy a Paso de los Libres, tanto la Comisión de la
Justicia,
Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Paso de los Libres, a quien tanto estimo y respeto y admiro por su trabajo permanente, como el director de Derechos Humanos de Paso de los Libres, mi pariente Ricardo Basel, o el intendente de Libres, Ascuá, y otros tantos amigos, siempre me han invitado y siempre he ido ahí a Libres con mucho afecto y con muy agradecido. Sí, tenemos ya firme una fecha que vamos a estar en Paso de los Libres el día 11 de abril, porque vamos a estar haciendo un homenaje y una jornada por verdad y justicia en Brasil y Argentina.
El caso de Jean Goulart.
Exactamente. Ustedes saben que Jean Goulart, para quienes no lo conocen, fue el último presidente de Brasil antes del golpe militar en 1964. Era una figura enormemente popular. Había sido hasta ese momento el presidente más votado de la historia de Brasil. Había sido dos veces vicepresidente y presidente, ¿no? Y antes había sido ministro de Trabajo de Getúlio Vargas. El impulso de políticas sociales hizo que la prensa brasilera lo conocía en aquel momento como el Perón brasileño. Va al exilio en el año 64, se radica en Uruguay, en Montevideo, pero él era un hombre también muy muy rico, un hombre que tenía extensas propiedades rurales, en una de ellas en la provincia de Corrientes, en Mercedes, tenía campos en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, y entonces visitaba permanentemente Mercedes y Paso de los Libres, y también Santo Tomé, ¿no? Es dramático pensar que viajaba a Libres, y a Libres tenía un aeropuerto muy activo en aquel momento, y Santo Tomé porque estaba enfrente de su lugar natal, San Borja. Sí, sí. Y viajaba a la costa del Uruguay, a Libres y a Santo Tomé para sentirse cerca de Brasil, ¿no? Y es dramático pensar el dolor del exilio de una persona que es capaz de viajar 1000 kilómetros de Montevideo, donde estaba viviendo, hasta Paso de los Libres, solamente para tomar su cimarrão, mirando la tierra brasilera, ¿no? El dolor que eso genera. Y João Goulart murió presumiblemente asesinado, si bien médicamente esto no se puede probar por el momento, pero todas las evidencias documentales de seguimiento, atentados, declaraciones de algunos testigos, de oficiales de inteligencia uruguayo, etcétera, dan cuenta de que fue asesinado allí en Mercedes. Que, o sea, que en Mercedes Corrientes sucedió lo que se conoce en la literatura como un magnicidio, que es la muerte de un expresidente. Y nosotros queremos con esto, primero, seguir reclamando justicia. Es decir, el proceso de verdad en la justicia en la Argentina, si bien ha avanzado muchísimo, todavía está inconcluso, todavía puede avanzar, y esta es una de las respuestas que se debe. La otra es que también queremos mostrar que a veces la historia nos cruza de mil maneras, por más que uno no se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, aquí en Mercedes, en Corrientes, no pasó muchas cosas durante la dictadura, cosa que es un dato falso, como lo prueban la cantidad de desaparecidos que hay en Corrientes, la cantidad de campos clandestinos que hay. Fíjense que solamente en mi ciudad de Goya funcionaron 7 campos clandestinos de detención. 7 para una ciudad que en ese momento tenía 50.000 habitantes. En Libres existían otros, en Corrientes otros. Entonces, para estas personas que a veces la historia les cruza de una manera inexplicable, les queremos mostrar también que tuvo casos tan notorios como el asesinato a un expresidente constitucional, en las narices de todos nosotros, como es que haya sucedido en Mercedes. Y de esa manera mostrar que a veces es necesario tener una mirada atenta a la realidad, como esta misma mirada que yo proponía de Malvinas, también hacer una mirada atenta a lo que pasa con los hombres públicos y con la política, ¿no? Porque nosotros queremos el desarrollo de una vida institucional en paz, en democracia, y con respeto a la vida y a los derechos. Y bueno, en este caso, a João Goulart claramente no se le respetó, ni primero ni sus derechos ciudadanos, y por último su derecho a la vida, ¿no? Entonces, va a ser una jornada con especialistas brasileros, va a venir su nieto, Christopher Goulart, va a venir un investigador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Kriske, que muchas pruebas aportó en su momento para la investigación de la causa La Polaca, allí en Paso de los Libres. Va a venir Federico Tatter, que es un especialista del Paraguay, que trabajó en la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, y es un investigador documental para mostrar cómo funcionaba el Plan Cóndor, plan que era la alianza criminal entre las dictaduras de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Chile y de Perú, que funcionaba como quien hoy puede enviar mensajes por WhatsApp y por Internet con una agilidad increíble y, por supuesto, todo de una manera clandestina. Entonces nos va a explicar cómo funcionaba el plan Cóndor. Va también a participar Roger Rodríguez, que es un colega suyo de Montevideo, que es quien primero entrevista a la gente de inteligencia del Uruguay, que da cuenta de cómo fue el asesinato, y quien además se ocupó de investigar todos los datos oficiales del Uruguay respecto a João Goulart, o sea que conoce mucho sobre él. Y muy probablemente nos acompañen también otras personas muy reconocidas, pero que todavía no está confirmado, por eso no quiero acercar su nombre, para pensar juntos, para reflexionar, para conocer, para tener presente la memoria sobre los hechos trágicos de nuestro pasado. Es la única manera de que esto nunca se repita, y por supuesto es una manera de mostrar la historia, conocer la historia y seguir exigiendo justicia, ¿no? Uno piensa a veces que si pueden matarse sin responsabilidad a un expresidente constitucional de un poderoso país y de un querido país como es Brasil, uno se sabe muy poca cosa y puede pensar lo que puede pasar con uno frente a un gesto de impunidad tan grande, ¿no? O sea, un expresidente asesinado y sin justicia, entonces dice, bueno, uno que es un simple ciudadano, qué es lo que puede pasar en este mundo conmigo, ¿no? Así que la búsqueda de justicia es fundamental para John Goulart y para todos.